Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién ganó el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? ¿Quién estuvo mejor? Bueno, pues esto es algo imposible de determinar de una manera objetiva. Puede haber tantas opiniones como espectadores. Y fueron casi 6 millones de personas las que estuvieron anoche delante de la televisión viendo el cara a cara entre los dos candidatos. La mayoría de ellos seguramente ya tengan decidido el voto y solo una pequeña parte, según los sondeos de opinión, pueden modificar la papeleta en función de lo que vieran o escucharan en ese debate. Desde luego, si lo que buscaban era argumentos y un avance de lo que piensa hacer cada partido, de eso hubo más bien poco, y cuando lo hubo, fueron constantemente interrumpidos. Y es que en eso sí que coinciden los análisis, el tono bronco del cara a cara, algo que comparte Pablo Carvajosa, coordinador del foro de debate de la Unión Pontificia de Comillas.
Que fue un debate realmente desagradable, porque fue un debate embarrado en forma y fondo, un debate en el que los candidatos se interrumpen y no se dejan hablar, es un debate que está incumpliendo las reglas más elementales, ¿no? Pero si me pides un ganador, aunque sea los puntos, yo creo que sí, evidentemente el ganador fue Alberto Núñez Feijóo.
Pues es la opinión de este experto, de Pablo Carvajosa, como decíamos, coordinador del foro de debate de la Universidad Pontificia de Comillas. Hubo momentos en los que ambos candidatos entraron en bucle, especialmente cuando se trataba de echarse en cara los pactos del PSOE con Bildu y del Partido Popular con Vox. Si me pongo a pensar, yo no sé si Sánchez pronunció más veces el nombre de Abascal que el de Feijóo. Y ese que con quien estaba debatiendo era con el líder del Partido Popular. Desde luego, si Santiago Abascal estaba viendo el debate, puede darse por satisfecho porque Sánchez le hizo protagonista, a lo mejor a conciencia. No se puede decir que Feijóo fuera mucho más explicativo, pero desde luego no fue tan reiterativo como Sánchez. Llama la atención que el presidente del gobierno, para salir del paso de algunas críticas, por ejemplo, con el uso del Falcon, acabara remitiéndose a la guerra de Irak o incluso al 11M. No significa que Feijóo no hablara también de Zapatero, pero Sánchez volvía con más insistencia a temas de otras legislaturas, con otros presidentes, con otros protagonistas, y más que alusiones, Sánchez los convertía en argumentos, y eso en algunos momentos daba la sensación de estar viviendo en el día de la marmota. Ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya sabemos que la política en España no se diferencia por ser demasiado original, pero en un debate cara a cara, quizás se espera siempre algo más. En resumen, que el de ayer no pasará a la historia como el mejor enfrentamiento entre candidatos. Menos mal que al final no habrá 6 debates como proponía en un principio Pedro Sánchez. Con uno ya hemos tenido suficiente. Si tuviéramos más, no creo además que fuéramos a ver algo muy diferente de lo que ya vimos ayer. Pues además están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues en este día, después del debate, el gobierno acaba de confirmar en Consejo de Ministros la aprobación de casi 40.000 plazas de empleo público, una cifra mucho más alta que las 15.000 plazas iniciales que contemplaba el primer documento presentado a los sindicatos el viernes pasado. Pero si llamativo es este anuncio en plena campaña electoral, más aún lo es que el gobierno haya acordado hoy retirar las medallas al mérito de trabajo a miembros del régimen franquista.
Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
Se apunta la medalla a la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que, por cierto, ha vuelto a esa mesa de Moncloa justo 3 meses después de su última intervención en un consejo de ministros. Además, comunicado de Covite de la Fundación Fernando Buesa y de varias víctimas de ETA a título individual que piden a PP y Vox que deje de usar ese lema que te vote chapote, por respeto, dicen a las víctimas. y un par de cosas más. En Logroño está previsto que hoy pase a disposición judicial el padre de origen sirio que mató el sábado a su mujer de 34 años y que después habría intentado lanzarse al río Ebro con sus tres hijos, a los que habría intentado también ahogar. Hoy sabemos que la familia materna, que vive en Alemania, tiene intención de hacerse cargo de los tres menores, que ahora mismo están bajo la tutela de los servicios sociales de La Rioja. Y en Hollywood, Pilar, atención a la posible huelga de actores que podría paralizar la industria del cine y la televisión. Mañana acaba el plazo de negociación con la patronal y por primera vez en 60 años los actores podrían sumarse a los guionistas que llevan más de 2 meses protestando. Así que, menuda película.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El emir de Qatar se harta de Mbappé.
Lo publica Le Parisien. El emir, que es el propietario del Paris Saint-Germain, se harta del caso Mbappé y quiere venderlo ya este verano. Le da igual no retenerlo. Según medios franceses, estaría dispuesto incluso a pagar la cláusula de fidelidad al jugador para facilitar su venta. En el Fútbol Club Barcelona ya ponen fecha las presentaciones. Este jueves la de Íñigo Martínez y a principios de la semana que viene la de Gundogan. En el Tour de Francia, después de la jornada de descanso, los favoritos han comenzado con traca, Alberto Arauz.
Absolutamente de loco y espectacular en el Tour de Francia. En el primer puerto de tercera categoría se han sucedido los ataques y se ha formado un corte en el que estaban los dos mejores ciclistas de este Tour, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que han llegado a tener 45 segundos de ventaja sobre un grupo en el que viajaba el español Carlos Rodríguez. Su equipo Lineos ha solventado la situación, pero ahora mismo sigue la locura. Marchan en cabeza de carrera Julian Alaphilippe y Matej Mohoric a 15 segundos. El grupo del maillot amarillo, Pogačar y Carlos Rodríguez, y se están dejando 2 minutos dos miembros del top ten, los franceses David Gaudu y Romain Bardet.
Además, ha renovado Rudy Fernández un año en el Real Madrid de baloncesto, y en Wimbledon juega Djokovic a eso de las 4 ante Rublev.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tan trágica es una posibilidad como la otra. El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente unos 2 o 3 añitos en una playa de Roda de Berá, en Tarragona, ha sobresaltado esta mañana, eso de las 8:30, a un operario de limpieza que encontraba en la orilla los restos desmembrados de ese pequeño y en avanzado estado de descomposición. Un momento y una imagen, desde luego, durísima. Y te digo que todas las posibilidades son trágicas en este caso porque o bien podemos estar ante un crimen que no se puede descartar del todo, o bien lo que tenemos delante es una nueva tragedia migratoria. Otro pequeño Aylan, como aquel niño de origen kurdo y de la misma edad que apareció ahogado en una playa turca en 2012 y cuya imagen removió conciencias en todo el mundo. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Guardia Civil está investigando ya esta tragedia.
Sí, me decía un personal, trabajador del ayuntamiento que pudo ver los restos esta mañana, que era un auténtico, un verdadero horror, me comentaba. Ha sido personal de servicio de limpieza, como decías, quien ha dado la voz de alarma. Policía local llegó a identificar a primera vista, según nos cuentan, lo que vendría a ser la parte inferior del cuerpo de un bebé, un fragmento a partir de la cintura vistiendo una especie de body tipo pantalón. Los restos están en un avanzado estado de descomposición. Oficialmente la información es lógicamente más parca. Silvia Camí, portavoz en el Ayuntamiento de Roda de Berá.
Pues que se encontró el cadáver de, no sabemos género todavía, si es niño o niña. Se estima de edad entre 2 y 3 años y poco más podemos decir. Se ha hecho ya el levantamiento de cadáver, eso sí.
Guardia Civil se ha hecho, como tú decías, cargo de la investigación. A esta altura de la costa catalana no llega la inmigración irregular, pero no se descarta, como apuntabas, que estemos ante las consecuencias del naufragio de alguna patera en algún punto lejano del Mediterráneo, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis. Hace 12 días apareció a unos 15 kilómetros en la playa de Miracle el cuerpo sin piernas de una mujer, terrible también. El juzgado número 7 del Vendrell ha abierto diligencias a la espera ahora de la autopsia sobre los restos de la criatura.
Gracias, Juan. Vamos a seguir muy pendientes de la investigación, a la espera de confirmar si estamos, como parece, ante una nueva tragedia migratoria. Pues seguimos pendientes también de la búsqueda de más de 200 personas que hace 2 semanas se lanzaron al mar en un cayuco para intentar llegar a Canarias. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Desgraciadamente hay muy pocas esperanzas. Se sabe que salieron de Senegal el 27 de junio. 200 personas en un solo cayuco y además entre otras 2 barcazas viajarían otras 120 personas. Estamos hablando de 300 migrantes de los que no se sabe nada. Tenía por delante 1.700 kilómetros hasta la costa de la isla de Tenerife. Un avión de salvamento busca cualquier rastro a unos 160 kilómetros al sur de Canarias. También se ha dado aviso a todos los barcos que están por la zona.
Cada vez es más difícil localizarlos, el área de búsqueda cada día que pasa se va extendiendo y las condiciones precarias a bordo de una embarcación de este tipo pues evidentemente no facilitan la permanencia a bordo durante prolongados periodos de tiempo. No obstante, la búsqueda continúa, nunca hay que perder la esperanza de que esta situación se resuelva satisfactoriamente.
Hablamos de ello hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde con Fernando de Aro. Y es un escenario del que de momento se habla poco, pero que, vistos los antecedentes, no es para nada descartable. Te hablo de un posible bloqueo para formar gobierno después del 23 de julio, como ahora mismo ocurre, entre otros puntos, en la región de Murcia. Una posibilidad que ha planteado en Herrera en COPE el presidente en funciones y candidato del PP en la región, Fernando López Miras.
Se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es, pero sí que creo que puede ser un espejo de lo que puede pasar en España. Si con una victoria tan clara y rotunda del Partido Popular, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Vox y los posibles pactos de futuro fueron uno de los grandes protagonistas del debate cara a cara anoche, que por cierto fue el menos visto de nuestra democracia. Hasta 35 ocasiones mencionó Pedro Sánchez al partido de Abascal como uno de sus grandes argumentos para intentar rebatir a Alberto Núñez Feijóo. Hoy, en el día después, es llamativo escuchar a todos los miembros del gobierno que han hablado en público, utilizando exactamente, pero exactamente, los mismos argumentos.
El señor Feijóo puso sobre la mesa manipulaciones y mentiras.
Una cascada interminable de bulos, de falsedades y de trolas.
Que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras. Yo salgo satisfecho de este debate.
Ese es el argumento socialista, mientras que en Génova sostienen que Feijóo intentó debatir, pero Sánchez no le dejó con sus constantes interrupciones. Por cierto, que escuchabas ahora mismo al presidente del gobierno, que ha hecho esas declaraciones desde Lituania, desde la ciudad de Vilnius, a la que ha llegado hoy para participar en otro debate que está especialmente vivo en las últimas horas. La discusión sobre la relación que debe tener Ucrania con la OTAN, al menos mientras dure la invasión rusa. Allí están reunidos ahora mismo los presidentes de los países de la Alianza Atlántica. Paloma García Ovejero, Bruselas, buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Es una cumbre importante porque llega cuando Rusia está en sus horas más bajas desde que comenzó la invasión allí en Ucrania.
Mira, es un momento crítico en el que prima la incertidumbre sobre los planes de Putin después de lo de Wagner, Prigozhin, y, por ejemplo, ayer dijo el presidente turco, Erdogan, que Putin le va a visitar en agosto. Así que se está hablando muchísimo de eso y llega con un mensaje de enfado por parte de Zelensky que, según nos cuentan fuentes diplomáticas, es parte también de la escenificación. En ningún momento se esperaba que esta cumbre de Vilnius sirviera para hacer público un calendario de adhesión de Ucrania a la OTAN, muchísimo menos para anunciar cuándo sucedería eso. Ya antes de partir hacia Vilnius, aquí en Bruselas, fuentes diplomáticas nos explicaban pues que primero tiene que acabar la invasión de Rusia en Ucrania y solo después se puede hablar del ingreso en la OTAN, que tampoco sería un automatismo. Así que, en cualquier caso, ese es el tema del día. Y luego España, que tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, pues va a desplegar efectivos militares en Eslovaquia, va a aumentar los que tiene en Rumanía, y no te puedo dar más detalles porque no se sabe nada hasta que no salga de esta reunión del Consejo Atlántico que se está celebrando ahora.
Hay que decir además, Paloma, que también estamos ante una cumbre importante por el cambio de posición de Turquía, que se abre ahora a que Suecia forme parte de la OTAN. Esto que parece una partida de un juego de estrategia, ¿qué supone, Paloma?
Pues mira, es para empezar el socio número 32 y Suecia deja de ser el clásico elemento neutral. Esto significa que Rusia está un poco más aislada, que tanto Turquía como Hungría ceden y levantan ese veto. Y si no es antes del 15 de julio, que es cuando la Asamblea Turca se va de vacaciones, será en octubre. Pero reforzamos la Alianza Atlántica, estamos más seguros los miembros y a Putin no le va a hacer ninguna gracia. Eso es lo más importante de este movimiento.
Gracias, Paloma. Y mientras, en Ucrania, hoy la contraofensiva de las tropas de Zelensky se centra en atacar Bakhmut, un punto estratégico que sigue en manos rusas desde el pasado mes de mayo. 2:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, 40 grados ya a esta hora en varias capitales españolas, pero ojo que el termómetro va a seguir subiendo a lo largo de la tarde. Y es que hasta 45 grados, casi nada, se pueden alcanzar a las 6 de la tarde, según la previsión de la EMET en Zaragoza, uno de los puntos que hoy está en alerta roja por altas temperaturas, por calor, junto a las provincias de Albacete, Granada y también parte de Teruel. Y allí, en Teruel, trabaja Carlos asfaltando carreteras.
Pues asfalto a 165 grados que sale de la máquina, pues, y hay que pisarlo de vez en cuando. Estás a medio metro de él, a unos 46, 50 grados más o menos. Bueno, ya está uno la experiencia. En cuanto ves a uno que en vez de sudar le da un escalofrío, pues claro, ya. Pero bueno, aquí lo que no nos falta es agua. Gracias a Dios, pues la empresa es agua, hielo y pues un poco todo lo que pides. Menos quitarte de trabajar, claro.
Bueno, tú imagínate lo que es esa tarea a pleno sol, echando asfalto a 165 grados de temperatura y en un día como el de hoy. Pero es curioso porque nos contaba a Carlos, este trabajador del asfalto, que al estar pasando calor desde primera hora, pues parece que el cuerpo se acostumbra. No es igual que el golpe de calor que podemos sufrir con un cambio de temperatura muy brusco. ¿Qué podemos esperar de esta ola de calor? Pues mira, con el mapa de alertas delante, te digo que hoy, vamos, si miramos el mapa ahora mismo, casi toda la península y Baleares están en amarillo, en naranja o incluso en rojo. Solo se libran de estos avisos por calor en la cornisa cantábrica y en el norte y el oeste de Castilla y León. Pero si miramos los avisos para mañana, pues esa mancha de colores se reduce notablemente. Solo habrá alertas por calor en Andalucía, en el este de Castilla-La Mancha, en el sur de Madrid y en buena parte de Aragón. Y ya el jueves las alertas se van a concentrar únicamente en el interior de Andalucía, en la zona de Albacete y también en el sur de Madrid. Bueno, y te recuerdo que quedan dos días. Pasado mañana, el 13, será ya el último día para solicitar el voto por correo, que este año está batiendo todos los récords. Ya van más de 2.200.000 solicitudes. Fíjate la diferencia. En las últimas generales, en noviembre de 2019, no llegó al millón. Y ya se están viendo colas en las oficinas de correos para poder emitir ese voto. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Estás teniendo algún problema para recibir las papeletas y los sobres de ese voto por correo o los tienes ya en casa? ¿Has podido emitir ya ese voto, por cierto? ¿Te has encontrado con colas o no? ¿Todo ha ido bien? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a 48 horas de que finalice el plazo para solicitar el voto por correo y ya se veía venir, están siendo miles las solicitudes de ciudadanos que el 23 de julio estarán fuera de Madrid disfrutando de sus vacaciones. Correos ha reforzado el personal para atender este servicio, pero según se acercan las fechas cada vez son más los que se deciden por esta modalidad de voto. Los sindicatos de funcionarios han denunciado que no van a dar abasto, que faltan medios. Está siendo una avalancha de solicitudes con cifras récord y ahora el problema viene en el momento de gestionarlas. Ya sabes, primero se solicita en una oficina de correos y luego te llega la documentación a casa. Y aquí es inevitable que surja la duda. ¿Llegará esa documentación antes de que me marche de vacaciones? Rafa Molina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, te doy tiempo, Rafa, que vienes apurado, ponte los cascos, por favor. Bueno, que has estado en la oficina de correos, ¿verdad? Situada en el Palacio de Cibeles, muy cerquita de aquí. ¿Qué te has encontrado? ¿Había mucha gente solicitando el voto? ¿Qué ambiente había por allí?
Pues había un ambiente en el que no paraban de pasar turistas, pues de un lado para otro, pero también había algunos de los votantes que se han acercado a conocer cómo estaba la situación en ese momento y a votar, a soltar su voto en la urna. Y en este caso, pues es verdad que había una oficina mucho menos frecuentada. Había otras oficinas en las que sí que ha habido colas, pero nosotros hemos escuchado este sonido durante toda la mañana.
Es una sirena.
Es el sonido que anunciaba que había llegado tu turno y ha sido un sonido constante. Y para hacer frente a esta avalancha de gente que ha llegado a la oficina de correos de Frente de Cibeles, pues se han tomado algunas medidas especiales. Por ejemplo, se abrirá una hora más. Ahora el horario será de 8 de la mañana a 9 de la noche, el horario de apertura de las oficinas de correos de Madrid. Además, habrá más personal. Habilitarán ventanillas y mesas solamente destinadas a atender a los votantes, para ayudar a gente como Lara, que ha llegado esta mañana a la oficina de Cibeles.
Había una persona que estaba, me imagino que lo habrán puesto de apoyo, asistiendo a los que estábamos votando por correo, y entonces ella realiza el trámite, rellena un formulario y ya está, nos envían el resguardo de que hemos emitido el voto.
Eso sí, no ha sido tan sencillo para otras personas que hoy han ido con alguna dificultad a Pilar a las oficinas de correos. Marina y Arturo se han acercado porque han tenido problemas con sus solicitudes de voto.
Hoy me la acaban de traer al trabajo, que es la dirección que tenía, y lo acabo de abrir un poco por curiosidad, lo iba a hacer en casa. No, o sea, me leí las instrucciones, digo, no entiendo, porque es que no vienen las papeletas.
Al parecer todavía no ha llegado el voto y nada, que va a buscar, bueno, va por algún número de documentación para intentar buscarlo a ver si finalmente se ha llegado. Que la gran mayoría llegarían esta semana, pero bueno, ha dejado de momento abierta la posibilidad de que no llegue esta semana.
Esta es la situación aquí en esta oficina de Cibeles, Pilar, donde se trabaja como en normalidad, como te decía al principio, un poco sofocado, pero en otras oficinas de Madrid la situación es algo más complicada, con colas de hasta varias horas.
En muchas se ven efectivamente estos días ya bastante colas. Bueno, solicitar el voto es el primer paso, pero ahí no acaba el proceso. Cuéntanos, Rafa, qué tenemos que hacer después y sobre todo fechas y plazos que tenemos ahora por delante.
Mira, pues estos plazos son muy importantes. Este jueves es el último día para solicitar el voto por correo. Se puede hacer a través de la web o directamente por la oficina. El último día para recibir la documentación es este domingo 16 y tendremos que entregar el voto en correos antes del próximo jueves, que es el día 20 de julio. Y cuidado, Pilar, porque tenemos que tener el DNI a mano durante todo ese proceso. Será obligatorio presentarlo en cada una de esas etapas.
Pues gracias, Rafa. Lo del DNI es importante, que no se nos olvide, porque antes es verdad que solo nos pedían el DNI cuando solicitábamos el voto por correo, pero ahora también es la novedad de estas elecciones, cuando vamos a emitir ese voto en esa oficina de correos. Bueno, en cuanto al tiempo, pues seguimos en alerta naranja por altas temperaturas que hoy van a rondar los 40 grados. Hasta las 9 de la noche el Retiro y otros 8 parques de la capital van a mantener zonas acotadas. Esta noche las mínimas serán un poquito más suaves, se van a quedar en el entorno de los 22 grados. Mañana empiezan a bajar ya un poquito los termómetros, pero bueno, que va a seguir haciendo calor, ¿eh? Ahora mismo ya tenemos 36 grados en el centro de Madrid. 2 y 24, vamos a conocer la situación del tráfico aquí en Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la 5, ya que el incendio de un vehículo a la altura de Arroyo Molinos dificulta la conducción en dirección Madrid. A esta hora ya han apagado el fuego y están intentando retirar el vehículo incendiado para restablecer la normalidad lo antes posible. Aún así, tengan especial cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de Extremadura. Al margen de esta incidencia, encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas y en la M50. En Majadahonda, en sentido a la autovía de Extremadura.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a más de 100.000 espectadores se despide de los escenarios en el Teatro Calderón. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Solo hasta el 30 de julio. Ahora con descuentos en entierraextraña.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana ha habido problemas de tráfico en el entorno de la Plaza de la Lealtad después de que unos activistas de Greenpeace hayan aprovechado los andamios de las obras de la Puerta de Alcalá para colgar en la parte superior del monumento un cartel reivindicando políticas sobre el cambio climático. La policía les ha desalojado y el alcalde José Luis Martínez Almeida ya ha anunciado que emprenderá medidas legales contra quienes utilizan un monumento de patrimonio mundial como espacio de performance, ha dicho, ideológica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7 y media, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Un trabajador de 40 años ha sufrido una descarga eléctrica mientras trabajaba en el número 18 de la calle de Fuente Espina en Madrid. La descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria. Los compañeros han iniciado maniobras de reanimación que ha continuado el SUMA. Han logrado revertir la parada y lo han trasladado muy grave al Hospital de La Paz. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, si piensas que vamos a hablar del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, bueno, pues no te equivocas, ¿eh? Seguimos con la resaca de este debate. No en vano ha sido la emisión no deportiva más vista del año en televisión. Casi 6 millones de espectadores estuvieron viendo ese cara a cara entre los dos candidatos. Desde luego, interés despertaba el asunto, pero no tanto, ¿eh? Quizá como se podía pensar, porque de todos los cara a cara celebrados hasta la fecha, este ha sido el menos visto. El récord lo tiene el debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero de 2008, que vieron más de 13 millones de españoles, más del doble que el de ayer. Claro que la fecha también influye. Este último fue en el mes de febrero y el de ayer julio, con mucha gente ya de vacaciones o en modo verano y desconexión. Hablando de verano, el calor precisamente puede tener influencia directa en el resultado electoral. A esta hora se rondan ya los 37 grados en Zaragoza capital, los 40 en Granada y los 38 en Albacete. Son los tres puntos de España que hoy tienen marcado el nivel rojo, la alerta roja de la EMET. A partir de mañana miércoles se empieza a remitir la ola de calor y ya el jueves se va a notar mucho menos. Pero una vez pasada esta ola, lo que nos importa saber es cuándo puede llegar la siguiente. Y algunas previsiones ya permiten observar el tiempo a una semana e incluso un poquito más. Y en algunas de esas previsiones ya podemos ver qué se espera para el domingo 23 de julio. Hemos consultado varias y coinciden en algo. Hombre, estamos en julio y va a hacer calor. Esto es obvio, pero ese calor no va a ser tan alto como estos días, aunque sí pueden rondar los 40 grados en el sur y ya van a registrar temperaturas bastante más suaves que ahora en la mitad norte de la península y también en las Islas Canarias. Ya lo sé, quedan todavía 12 días y la cosa puede cambiar muchísimo, pero estos datos coinciden en varias previsiones y dejan una pista de lo que puede pasar ese domingo electoral, en el que parece que vamos a tener temperaturas más moderadas que ahora mismo. Moderadas, desde luego, para este mes de julio. En todo caso, pase lo que pase, los horarios de votación no se van a cambiar porque no se puede. Se rigen por una ley orgánica que solo puede modificarse por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. De hecho, los miembros de las mesas electorales ya están recibiendo los manuales para estas elecciones. Es un cuadernillo de 36 páginas donde se explica qué función tienen los tres miembros de la mesa y cómo debe producirse la votación. Ahí está todo muy clarito. Y también se recoge que se vota desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Vamos, como toda la vida. Pues además de ese cara a cara, de ese debate, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La última hora en la provincia de Valladolid, operación antiterrorista que está llevando a cabo la Guardia Civil.
Sí, con registros en varios puntos como la localidad de Tudela de Duero. Desde primera hora de esta mañana se están produciendo detenciones relacionadas con presuntos casos de terrorismo yihadista.
encontrados los restos de un niño de unos 2 o 3 añitos en una playa de Roda de Berá en Tarragona.
Están mutilados y según las primeras investigaciones podrían pertenecer a un niño fallecido tras el naufragio de una patera. La principal hipótesis es que las corrientes marinas han arrastrado su cuerpo del pequeño hasta la orilla.
Subasta de letras del Tesoro de récord.
Sí, con rentabilidades que no se alcanzaban desde 2011. El organismo ha conseguido colocar letras a 3 meses a un interés del 3,5% y a 9 meses rozando ya un interés del 3,8%. La fijación de los pequeños ahorradores por este tipo de productos han hecho que en COPE nos preguntemos si son mejor opción que los depósitos bancarios. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, asegura que aunque la rentabilidad es mayor que los depósitos de los bancos, hay un pero importante.
Lo que más te puede retraer es que sabes que durante el tiempo de duración de esa letra no tienes capacidad de uso de ese dinero. En la medida que no tengas un ahorro o no sabes si puedes dejar libre o no esa cantidad de dinero, te puede hacer menos proclive a comprar esas letras.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar el calendario para el fichaje de Mbappé, las fechas clave de una operación que cada día parece un poco más factible y sobre todo después de que en las últimas horas el emir de Qatar se haya hartado del asunto y quiera venderlo ya este mismo verano. Vamos a contar qué dice Joao Félix y qué dice el Atlético de Madrid de una conversación algo acalorada ayer del jugador con el director deportivo Andrea Berta. En el Barça, el club libera de los entrenamientos al Lenglet para que se busque equipo. Vamos a escuchar también a Ernesto Valverde en Bilbao, en lo que ha sido su primera rueda de prensa tras las vacaciones y hablando además del caso Osasuna. Repasaremos como siempre el mercado de verano en primera y estaremos en el Tour de Francia, donde hoy hay lío, y en Wimbledon, donde Carlos Alcaraz ya se ha metido en los cuartos de final.
Pregunta directa a los que hoy mismo están votando en las oficinas de correos. ¿Vieron el cara a cara de anoche entre Sánchez y Feijóo? Y sobre todo, ¿les ha servido de algo para decidir su voto?
La verdad es que no me gustó en absoluto. Me parece que nos merecemos más calidad y un poquito más de sentido común y respeto entre los candidatos. En general me pareció poco edificante. No ha alterado mi voto. En algún momento pensé si abstenerme hasta el punto de que no me votara otra opción.
Fue muy bronco entre los dos candidatos. Yo esperaba que el candidato al que yo voy a votar estuviera a la altura y lo estuvo.
No pude verlo. No tengo mucha información porque no lo pude ver. Yo tengo la misma idea y sé a quién voy a votar, la verdad. Lo de ayer no fue decisivo para mí, no cambió mucho mi voto.
Bueno, poco movimiento de voto y además pocos espectadores porque el cara a cara de anoche fue el menos visto hasta la fecha. Lo vieron de media 5,9 millones de telespectadores, el 47% de cuota de pantalla, y como mucho 11 millones tuvieron algún contacto con ese debate en algún momento, lo cual quiere decir que hubo 26 millones de posibles votantes que no vieron ni un solo minuto de ese debate. Es bastante llamativo. Y luego está también la pregunta obligada. ¿Quién ganó? Bueno, pues la mayoría de politólogos que hoy están analizando coinciden en que Sánchez hizo peor papel que Alberto Núñez Feijóo. Pablo Carvajosa, coordinador del Foro de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas.
En el caso de Sánchez, yo creo que el primer error fue el de no mantener las formas, porque es verdad que ambos candidatos se interrumpieron, pero yo creo que esto fue más pronunciado por parte de Sánchez y además incluso en un momento dado dando la impresión de que no quería dejar hablar a Feijóo.
¿Y los protagonistas qué dicen? ¿Cómo salieron de ese debate y quién consideran que ganó? Bueno, pues depende, claro, de a quién escuchemos.
No tengo duda, después de este debate, de que vamos a ganar las elecciones.
He de reconocer que me lo he pasado muy bien. He de reconocer que es la primera vez que puedo debatir con el señor Sánchez con el mismo tiempo y sabía también que la verdad tiene que imponerse sobre la mentira.
Las sonrisas, los mensajes de vamos a ganar y la euforia ante las cámaras se repetían anoche de madrugada, pero ¿cómo están realmente tras este debate en los equipos de Sánchez y de Feijóo? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ricardo, empiezo contigo. ¿Qué lectura hacen en Ferraz?
El alto mando se ha lanzado a un control de daños exprés para salvar a Pedro Sánchez. Su estrategia pasa por echar tierra encima de Alberto Núñez Feijóo y acusarlo de mentir sin pestañear ni despeinarse. Es la estampa resumida desde Ferraz que fija un retrato del líder del PP frío, calculador, impasible. Un debate incide machaconamente. No puede encumbrar falsedades y justifican el papel de Sánchez porque para alguien honesto como él era complicado salir al paso. Evidentemente, la sala de máquinas ha tomado nota de la desazón que recorre el PSOE, desconcertados por un estrepitoso fracaso en una prueba de fuego destinada a coger vuelo encapsulando las encuestas. Nos han matado las altas expectativas, admiten dirigentes, en la voluntad de evidenciar la errónea estrategia. Hay quienes juzgan que un debate es un ring de boxeo y debe irse al KO. Y pedíamos, añaden, 6 cara a cara.
Bueno, pues menos mal que solo hemos tenido uno, porque 6 así telita. Eso en Ferraz. En Génova, Maribel, están contentos mucho, pero al mismo tiempo llaman a la cautela.
Bueno, es que pasada la prueba con nota, ahora hay que evitar morir de éxito. En Génova reconocen que ha sido un chute de ilusión, pero ahora hay que echar toda la carne en el asador y centrarse en la cita con las urnas. Porque el mantra que repite Feijóo fuera de micrófono es que un debate no son las elecciones. Quiere que los suyos tengan muy presente que el partido no se gana hasta que el árbitro pita el final, y en este caso sería Pilar el momento en el que conozcamos el resultado de las urnas el 23 de julio.
Y para los dos, una misma cuestión, ¿qué cabe esperar de la campaña ahora?
Bueno, pues en el PSOE defienden que ganarán la partida en este post-debate. ¿Cómo? Pues la pretensión, tanto en la Moncloa como en Ferraz, es mantener el mismo flanco de ataque. Creen acertado que Pedro Sánchez mantenga la mayor exposición pública en entrevistas, en esas giras en medios de comunicación. E insisten en que esta estrategia ofrece resultados. El PSOE, dicen, va ganando posiciones a vueltas con la famosa remontada, y hasta sostienen algunos que sus encuestas arrojan que validan el poder. Nada, pues, hay por cambiar.
Y en la campaña del PP, Maribel, objetivo claro, seguir cautivando a antiguos votantes de Vox.
Sí, reconocen que la campaña ha cambiado tras el debate, porque la gente está muy contenta, pero ahora hay que poder gobernar, no solamente ganar las elecciones. Ese va a ser el mensaje central de Feijóo en la decena de mítines que le esperan hasta el 23J y que ha puesto en marcha hoy mismo.
Si alguien quiere que gobierne el PP, la única papeleta que lo garantiza es una papeleta del PP. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso de que gobierne el PP pero no votes al PP, ¿es una broma sanchista o qué es?
Y la prueba más evidente, nos recuerdan en Génova, está en el bloqueo de Vox en Murcia y que se puede repetir en las generales, sobre todo después de que Sánchez haya rechazado la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada.
Bueno, lo que sí cabe esperar es que después de ese debate de anoche, pues es probable que tengamos una campaña con más bronca y algo más subida de tono. Ricardo Rodríguez, Maribel Sánchez, gracias, compañeros.
Gracias a ti.
Gracias, Pilar.
Por cierto, hablando de campaña, hoy en Moncloa, en el penúltimo Consejo de Ministros, antes de las elecciones, el gobierno de Sánchez ha planteado una nueva oferta pública de empleo con casi 40.000 nuevas plazas. Y si bien es cierto, como defienden en Moncloa, que esta convocatoria estaba prevista, pues también hay que explicar que el viernes, en el primer documento del gobierno, iban a ser la mitad, 15.000 las plazas convocadas. Susana Moné, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué sabemos de esta convocatoria preelectoral y a quién va dirigida?
Pues sabemos que son 29.800 plazas para la Administración General del Estado, de ellas casi 20.000 de nuevo ingreso. La mayor oferta va a ser para la Seguridad Social, cuya plantilla se va a reforzar con más de 3.000 trabajadores destinados a mejorar la atención presencial, decía la ministra de Hacienda y Función Pública, y una buena parte para gestionar el ingreso mínimo vital. Le siguen en el reparto la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Administración de Justicia. María Jesús Montero justificaba así esta oferta pública de empleo que calificaba como gigante.
La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recorte y por tasas de reposición cero que se aplicaban en los gobiernos anteriores.
Rechazaba también así las críticas de oportunismo.
Esa crítica que se puede hacer siempre de que cualquier política que tiene lucimiento por parte de este gobierno sea electoralista. Bueno, entonces toda la acción del gobierno de por sí sería electoralista, porque hemos venido fortaleciendo y por tanto reforzando los servicios públicos desde el comienzo.
Las oposiciones deberán publicarse antes del 31 de diciembre y en 2 años estar totalmente resueltas.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues hoy también se cumplen 2 años de una fecha histórica en Cuba después de más de 6 décadas de castrismo.
¡Tengo más de 60 años! en la mentira.
Pues hoy justo hace 2 años del estallido de las grandes protestas contra el régimen cubano, la pobreza, la precariedad en la que viven 7 de cada 10 familias allí en la isla, llenó las calles de Cuba, pero la represión del régimen ahogó aquel amago de cambio. Hoy, 2 años después, todavía hay detenidos en prisión por aquellas manifestaciones. Xavi Lasso.
Centenares de personas siguen encarceladas en penales de todo el país y las familias denuncian esta situación, pero sobre todo las condiciones en las que se encuentran los presos. Es el caso de Ángel Jesús Belis. Lleva 2 años en la cárcel y su madre, Ailex, ha asegurado que su estado de salud se ha visto afectado.
Lo convirtieron en un joven hipertenso desde que él entró al centro de investigación enfermedades en la piel, dermatológica, respiratoria.
Afirma que se siente vigilada por reclamar la libertad de su hijo.
He sentido una gran presión, se burlaban de mí, se sentaban en las aceras los agentes de la seguridad del Estado que responden a los intereses del Partido Comunista Cubano.
Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha afirmado que 2 años después el gobierno del país no ha hecho nada para remediar la situación.
El régimen no ha buscado soluciones a los graves problemas que tiene el país. Se ha preocupado más por acallar, por reprimir esas voces críticas.
A día de hoy sigue habiendo más de 1,000 presos políticos en Cuba.
La pequeña Vega de 7 años le ha cogido gusto a la lectura este verano y justo eso, fomentar la lectura en los pequeños, es una de las claves para intentar mejorar su comprensión lectora, porque el reciente informe Pearce, que mide y compara la comprensión lectora en los países más desarrollados del mundo, decía que solo el 6% de los estudiantes españoles tiene un nivel avanzado y esto es casi la mitad que la media de la OCDE. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué podemos hacer, Carmen, en casa y especialmente ahora en verano para mejorar esa comprensión?
Pues el papel de los padres en el desarrollo de esa competencia es fundamental y más en esta época del año en la que tenemos más tiempo libre. Marta Rueda es directora de infantil y primaria del Colegio Virgen de Atocha.
Ver a papá y mamá leer ahora que estamos en verano, que papá o mamá puedan leer en la playa, en el pueblo, ir con papá y mamá a la biblioteca y que papá y mamá también se cojan un libro de la biblioteca es un ejemplo también de lectura.
Y la tecnología también puede ayudarnos.
Tenemos que ser inteligentes tanto el cole como la familia para decir ni las vamos a prohibir porque las hacemos más interesantes, pero tampoco las vamos a hacer únicas protagonistas del aprendizaje del niño.
Leer con nuestros hijos en casa, hacerles preguntas sobre lo leído, dejarles elegir los libros que más les atraen o les divierten y convertir la lectura en algo diario son algunas de las claves. ¿Y por qué es importante, Pilar? Porque con esta competencia es fundamental para aprender mucho y para pensar mejor. Por eso debemos hacerlo.
Gracias, Carmen. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30€ en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca.
Turismo Junta de Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Viene casi sin darnos cuenta. Llevamos mucho rato al sol, empezamos a sentir calor, mareo, malestar. Pensamos que se nos va a pasar, pues en breve, pero no se pasa, ¿eh? Mucho cuidado con esa sensación, porque podemos estar sufriendo el comienzo de un golpe de calor. Un episodio muy grave si no se atiende rápidamente. En estos días en los que estamos teniendo temperaturas especialmente altas, el SAMUR nos alerta sobre cómo tenemos que actuar ante una crisis como esta, sobre todo cuando la persona ya ha perdido la conciencia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has estado esta mañana, Ramón, en la sede del SAMUR, donde os han enseñado, ¿no?, todos los recursos que tienen los sanitarios para abordar un golpe de calor, pero lo primero de todo es saber cuáles son esos síntomas y cuándo debemos preocuparnos, Ramón.
Desde el SAMUR insisten, Pilar, un golpe de calor puede ser algo muy grave e incluso provocar la muerte. Así que lo primero, identificar bien las señales. Doctora Natividad Ramos, jefa de operaciones del SAMUR.
Cuando va a ser un golpe de calor, lo que empiezas es a marearte, te duele la cabeza, tienes ganas de vomitar, vomitas, diarreas. O sea, eso ya, cuando empiezas con todos esos síntomas, algo malo está pasando. Ya tu cuerpo está empezando a funcionar como más estresado para intentar expulsar ese calor que tú has cogido en tu cuerpo.
Para evitar llegar a esa situación tan peligrosa, el primer consejo fundamental, aunque nos pueda parecer obvio, estar muy bien hidratado, es decir, beber entre 1,5 litros, 2 litros diarios de agua, zumos e infusiones.
Hay que beber agua de manera continuada. Comer ligero, ensaladas, frutas, verduras, llevar ropa holgada, ropa clara, gorra, gafas, usar crema protectora, no salir en las horas centrales del día. Hay que salir o a principio de mañana o a final de la tarde. De 12 a 6 de la tarde es mejor no salir y sobre todo no hacer deporte en estas horas centrales del día.
Y mucho cuidado con la población más vulnerable, como nuestros viejitos. Hay muchos ancianos que viven solos, pero no aislados. Tienen vecinos que pueden preocuparse por su bienestar, por el bienestar de la gente mayor, sobre todo en estos días de calor extremo.
¿Y qué es lo que te han enseñado los facultativos del SAMU, Ramón, que te haya llamado la atención a la hora de atender estos casos, estas situaciones tan, tan extremas?
Pues una situación que podemos vivir en cualquier momento, Pilar, con el termómetro disparado cerca o por encima de los 40 grados como estos días. Si vemos a alguien por la calle con un posible golpe de calor, lo primero, avisar al 112, pero además se puede hacer algo más.
Si usted se encuentra una persona que está mareada, que tiene calambres, que tiene alguna patología por calor, primero llevarle a una zona de sombra, a una zona, y si es posible, pues a una zona que esté refrigerada, ¿no? Ahora vemos que hay muchas cafeterías, centros comerciales que están llenos de gente, llevarle a un sitio refrigerado, a una zona de sombra, y sobre todo ofrecerle agua, ofrecerle hidratación.
Un lugar que no es precisamente un refugio climático, el coche, sobre todo si no queda más remedio que aparcar al sol.
Otra cosa súper importante que vemos todos los años, el coche. No quedarse dentro del coche, sin el aire acondicionado, no dejar a las mascotas, no dejar a los niños dentro del coche. El coche hace como si fuera un horno y eso es muy peligroso, te puede dar lo que nosotros conocemos como un golpe de calor.
Son consejos básicos que pueden salvar vidas porque el SAMUR atiende todos los días problemas con la ola de calor.
Gracias, Ramón. El golpe de calor, una situación peligrosa que no solamente afecta a las personas, también afecta a los animales, en concreto a los perros. Enseguida te lo contamos.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera.
Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
No solamente le pasa a las personas, las altas temperaturas pueden afectar también a los animales, en concreto a nuestras mascotas. Un paseo al sol, cuando hace mucho calor y sin beber, puede ser muy peligroso para los perros, sobre todo en determinadas razas. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ellos sienten el calor como nosotros y la única manera que tenemos de saber que lo están pasando mal es interpretar las señales. Un jadeo excesivo, demasiada fatiga, que tienen las encías muy enrojecidas, incluso como nos ha contado José Sánchez Viñuales, que es veterinario. Hay otros síntomas más preocupantes.
Podemos observar la coloración azul de la lengua, ¿no? Que significa que hay un problema ya más grave de oxígeno, de captación de oxígeno, o ya situaciones en las que el animal puede estar en shock, como observar en el suelo tendido que no se puede levantar.
Una de las partes más sensibles para los perros, también para los gatos, pero estos salen menos a la calle, son las almohadillas. El suelo está tan caliente que se las pueden quemar.
Gracias, Mamen. Y ahora te cuento un suceso sobrecogedor. Un guardia civil en prácticas que estaba fuera de servicio ha detenido a un hombre que estaba intentando matar a su mujer, a la que le había clavado un taladro en la cabeza. Juan Baño.
El detenido, 35 años, pendiente de pasar a disposición judicial. La mujer, 33, fue atendida de las heridas en el hospital 12 de octubre. Un guardia civil en prácticas de la vecina Rivas echaba un rato con su familia, eso de la una, en la plaza mayor de Villaverde, cuando oyó gritos de auxilio. Siguiendo las voces, llegó hasta un bajo, era el número 10. Vio una ventana de entreabierta. El resto lo cuenta el propio agente.
Aparté la cortina para ver qué sucedía dentro y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona.
Se identificó como guardia civil y le retuvo tras pedir a los vecinos que avisaran a la Policía Nacional, que es el cuerpo competente en esa localidad madrileña. Todo ocurrió en presencia de un hijo menor de la mujer. Ella es peruana, como el detenido. La víctima manifestó que le estaba intentando penetrar la cabeza con un taladro. El pelo estaba enredado, de hecho, en la broca y presentaba heridas a esa altura. Así lo recoge el atestado de Policía Nacional que ha sido terminado esta misma mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Algo más de 82.000 euros ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid en la última subasta de objetos perdidos celebrada en la Sala Retiro. Los 2.000 objetos estaban repartidos en 1.359 lotes y se ha pujado prácticamente por todos ellos. Las pujas más altas han sido para los relojes. Por uno se ha pagado hasta 6.000 euros. Y entre las más curiosas, la de un cáliz que se encontró en el interior de una bolsa en un autobús de la MT y que ha sido adjudicado por 275 euros. ¿Sigues escuchando? Mediodía, COPE.
Línea editorial.
editorial.
Cadena COPE.
El debate electoral entre Sánchez y Feijóo reflejó en cierta medida la situación de la política española. Desde el primer momento, Sánchez, poco dispuesto a proponer, rebatir de forma serena y escuchar, embarró el terreno. A los espectadores se les hacía difícil seguir las argumentaciones de los dos candidatos por las interrupciones, mientras veían a un presidente del gobierno nervioso, gesticulante y nada propositivo. Durante el bloque económico, Feijóo logró desmontar el cliché de que nuestra economía va como una moto. Sánchez utilizó los pactos del Partido Popular con Vox como una especie de comodín, intentando generar un miedo artificial. Cada vez que se sentía acorralado, aseguraba que ambos partidos son lo mismo. No quiso, sin embargo, aceptar la propuesta de Feijóo para que después del 23 de julio gobierne la lista más votada. Por otra parte, el debate sirvió para mostrar el talante y la solidez personal de los candidatos. Sánchez mostró una agresividad rígida, mientras Feijóo no perdió la calma y mostró una ironía que descompuso en muchos momentos al presidente. Lo que está en juego en estas elecciones se aclaró cuando el líder del PP empezó a poner sobre la mesa los hechos de la última legislatura. Acuerdos con Bildu y Esquerra, indultos a los golpistas, reforma del Código Penal para favorecer al independentismo, efectos de la ley del sí es sí e intento de ocupar las instituciones. No sabemos cuánto influirá el debate sobre la intención de voto.